De mayo en la capital agramontina, llevados luego a la sede de la seguridad del estado y actualmente se encuentran en el penal de Cerámica Roja, donde están en prisión preventiva y serán llevados a juicio, informa Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano.
Los disidentes, ambos miembros de la Unión Patriótica de Cuba, fueron detenidos cuando pretendían grabar el arresto de varios jóvenes a manos de uniformados. En estos momentos, Santana Jobo, de 38 años de edad, y Joandri Rodríguez, de 25 años de edad, se encuentran actualmente bajo procesos penales, acusados de desobediencia y resistencia.
Se suma además el caso de Fernando Vázquez Guerra, coordinador provincial de la UNPACO en la provincia de Agramontina, que había cumplido ya una condena de 5 años, liberado en agosto de 2021 y en diciembre detenido nuevamente, ya ahora cumpliendo una condena nueva de 1 año y medio por los presuntos delitos de resistencia y desacato. Está en el penal de Kilo 7 y le han sido suspendidas indefinidamente las llamadas telefónicas, señala Jordan.
En llamadas telefónicas realizadas por el prisionero político Virgilio Mantilla Arango, conocimos que el Departamento de la Seguridad del Estado ordenó que se le mantuviera restringidas las llamadas telefónicas al preso político Fernando Vázquez Guerra. El luchador y defensor de los derechos humanos está cumpliendo una condena en la prisión de Kilo 7, destacamento número 9.
Y finalmente, el activista y colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Alexis Sabatella Ugarte, cumpliendo 9 meses de condena por desacato, fue detenido cuando investigaba con los familiares la situación de los presos por el 11J en Camagüey. Sabatella Ugarte ya cumple 3 meses en celda de castigo y sin medicamentos en la prisión de Kilo 9, castigado por las autoridades del penal por denunciar las pésimas condiciones que enfrentan los reos en el centro penitenciario.
El prisionero político Alexis Sabatella Ugarte permanece en una celda de castigo, privado de sus pertenencias personales y viviendo en condiciones infrahumanas por denunciar las torturas que los militares de la prisión Kilo 9 cometen contra los reos comunes, las medidas impuestas por el Departamento de la Seguridad del Estado contra los prisioneros políticos van más allá de lo que pueda soportar los seres humanos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas exigió al gobierno que ponga fin al estado de excepción que rige en 6 provincias del país y que cese la represión a las protestas, medidas que propiciarían un proceso de diálogo con el presidente Guillermo Lasso. En un pronunciamiento, el líder de la Confederación y promotor de la movilización, Leónidas Issa, dio respuesta así al ofrecimiento para iniciar un proceso de diálogo con el gobierno, auspiciado por organizaciones de la sociedad civil como la Iglesia Católica, al que Lasso ya ha aceptado asistir. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saludamos desde los estudios de Radio Martí, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio, Tony Simmons en los controles técnicos y este servidor llevándoles este espacio Venezuela Hoy. Analizando el tema de Colombia, los resultados electorales en el vecino país, las lecturas que se tienen de un lado y de otro. Habíamos invitado en esta oportunidad a quien le hizo la campaña a Gustavo Petro aquí en Miami, a Jaime Yáñez, por cierto, colega, no pudo, pero vamos a intentarlo la semana que viene. Sin embargo, en mi panel hoy tengo a Leandro Gasco, periodista desde Argentina, y tengo a Negar Granado, abogado, en quien nos acompaña. Negar, comienzo contigo. Hay mucha expectativa, hay mucho miedo por algunos sectores. Nosotros estuvimos en Martí en la cobertura el domingo, recorriendo los centros electorales en Kendall, en el consulado ubicado en Coral Gables, y vi a mucha gente llorando por el triunfo de Gustavo Petro. ¿Qué representa Gustavo Petro? Incluso venezolanos colombianos. ¿Por qué crees que hay tanto sentimiento de rechazo al nuevo presidente electo en Colombia?
Gracias, Alejandro. Para mí un placer acompañarte. Lo primero que tenemos que entender es la polarización política que se está viviendo actualmente en Latinoamérica. Vemos cómo los colombianos están asimilando el triunfo de Petro a el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela en el año 98. De alguna u otra forma, hay una campaña que los medios de comunicación han dado la tarea de hacer las similitudes y se hasta criticó en algún momento una pancarta que apareció en Colombia donde ellos no supieron elegir hagámoslo nosotros como es debido, refiriéndose un poco a la situación de la elección de Petro en Colombia y lo que hicimos los venezolanos en su momento en Venezuela, cuando elegimos a Hugo Chávez y posteriormente a Nicolás Maduro. Lo primero que tenemos que entender es que esta polarización lleva a que el continente suramericano, Latinoamérica, se vea hoy en día con más gobiernos socialistas de izquierda que con gobiernos democráticos de derecha. Tendemos que entender de que Brasil es el bastión actualmente de la derecha latinoamericana, pero si nos vamos al mapa como tal, Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, Chile, son países que han sumado a su política al socialismo. Adicional a eso, debemos de entender también de que estos gobiernos no generan ningún tipo de estabilidad desde el punto de vista económico ni político. La bolsa de valores de Colombia cayó vertiginosamente el día de ayer, subió el precio del dólar con respecto al peso colombiano, y hoy se refleja eso en Venezuela. El dólar en Venezuela amaneció hoy a 5.71, cuando hasta el día de ayer estaba en 5.15, 5.30, lo que significa que esto pudiera generar una desestabilización aún mayor en Latinoamérica.
Bueno, esa es la lectura de Negar Granado, analista político, abogado. Me voy a Argentina con Leandro Gasco, periodista. Alberto Fernández va a ser aliado. Estados Unidos, por cierto, también ha tenido una conversación de 20 minutos reconocida por Anthony Blinken y Gustavo Petro la mencionó. Dice textualmente, Petro: he mantenido una conversación telefónica durante 20 minutos con el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken. Me expresó sus congratulaciones por nuestra elección y dialogamos sobre el proceso de paz y las acciones contra el cambio climático en nuestro continente. Pero todos los presidentes lo han felicitado, incluso esperan que haya un trato especial. Colombia significa, es el principal aliado fuera de la OTAN de Estados Unidos, pero es un aliado de todos en el continente. Incluso ya se habla de el restablecimiento de relaciones rotas desde 2015 y completamente rotas cuando Estados Unidos reconoció a Guaidó en 2019. Pero bueno, son nuevos tiempos. ¿Cómo se ve desde Argentina, Leandro?
Bueno, visto por el gobierno, con la tendencia que tiene el gobierno, cuando asume alguien en algún otro estado que claramente es comunista o izquierdista, bueno, los mandatarios que siguen la misma ideología lo celebran, ¿no? Pero a mí me parece preocupante en medio de la comunización que estamos viviendo, preocupante porque los prontuarios, yo no creo que deba limpiarse o que pueda limpiarse. Entiendo que la gente, el pueblo, a veces desesperado porque le prometen que se va a estatizar todo, que la estatización va a mejorar la economía y todas esas cosas, ¿no? Por ahí dicen, están sobrevolando en Colombia los fantasmas de Chávez y de Fidel Castro. Bueno, es probable, yo no sé. Por otro momento se escucha a Petro hablando de capitalismo. Lo que pasa es que cuando uno tiene en el prontuario asesinatos o vínculos claros con el narcotráfico, con Pablo Escobar, o por ahí también Fidel Castro mismo, porque a nadie le sorprende que no solo la guerrilla del M-19, muchas más en Latinoamérica fueron adoctrinadas y financiadas por Cuba, ¿no? Por el Castro comunismo. Entonces, eso por un lado. Ahora, si vemos la respuesta, no sé, la economía dio una clara respuesta negativa, porque vemos como un 5% de la devaluación del mismo peso colombiano, y además hay mucho miedo en la población también. Sí, algunos lo votaron creyendo cierta discursiva, pero hay muchos otros que tienen miedo a la reforma que se puede producir, que se anuncia en el sistema de salud o en el tema de las pensiones. No sé, me parece preocupante también el tema de las hidroeléctricas o del petróleo, ¿no? Y también de el poner impuestos a la producción y a las empresas privadas. Sabemos qué persiguen este tipo de gobiernos. Es cierto también que Brasil queda como una perlita Y bueno, ya si tenemos la desgracia de que llegue Lula a Brasil, tendremos el foro de San Pablo completo y el nuevo orden mundial comunista, no sé, bajo sus garras, no sé qué nos espera. Ojalá que no sé, la libertad vuelva y el bien vuelva, porque yo no veo nada claro de todo esto, veo más oscuridad.
Es difícil describirlo. Fíjate cómo te ha costado, que tú tienes un verbo muy suave, muy fácil, describir realmente lo que viene, porque además no somos adivinos y no estamos en manos de... simplemente nosotros nos toca narrar y describir la política. Négar Granado, vuelvo contigo aquí en Miami, abogado, analista político. Négar, fíjate que es difícil avizorar, porque en su campaña, así bien sabemos que es un cambio histórico que se produce en Colombia, es el primer gobierno de izquierda, una izquierda que además muchos colombianos, porque fue un resultado cerrado, a pesar de los 700.000 votos de diferencia que conquistó el actual presidente electo, pues los que votaron, los que participaron, estaban divididos. Mucha gente de ellas que votó en contra de él, por la otra opción, Rodolfo Hernández, lo hizo pensando que la izquierda está asociada a las guerrillas, a esos grupos irregulares que mataron a policías, que asesinaron a familiares, que secuestraron a niñas y convirtieron el país en un lugar donde vivir se hacía casi imposible. De hecho, obligó a una migración colombiana, una diáspora, que huía de eso. Y para ellos, eso representaba votar por Gustavo Petro. Pero ahora, cuando Petro se desmarca de Chávez en su campaña, se deslastra de Piedad Córdoba, que además es aliada de Castro venezolanismo, no sé cómo definirlo, así le dicen algunos analistas. ¿Puede ser sincero realmente que tenga un plan alejado de lo que representó esa promesa que hizo Chávez en alguna oportunidad, que al final se revirtió y arruinó completamente un país, tanto que obligó, y perdona la pregunta, la disertación tan larga, ¿no? ¿Qué dices tú, que eres quien debes hablar en este espacio?
Fíjate, lo primero que tenemos que entender, Alejandro, es que todos estos dictadores llegan por la vía del voto, llegan legitimados, son electos por el pueblo. Lo mismo pasó con Hugo Chávez, lo mismo pasó con Daniel Ortega en Nicaragua. Entonces, debemos hoy en día entender de que no se aclara la política que pueda tener Petro, si sea una política de buena voluntad, si sea una política de verdad de mantener la institucionalización en Colombia, que las instituciones no pierdan su orden, y adicional a eso también debemos entender de que una persona que trató de llegar al poder por la vía de las armas, por los caminos irregulares, por la subversión constitucional, desconociendo un gobierno o de alguna u otra forma planificando actos terroristas vinculados con órganos, con guerrillas o paramilitares, son personas que no se pueden tildar de buena voluntad. Adicional a eso también tenemos que evaluar que definitivamente Colombia es el principal aliado, no tan de Estados Unidos, y ese análisis lo quiero hacer muy claro, porque muchas personas me dicen, ¿cómo es posible que Joe Biden y sus secretarios de Estado hayan llamado a Colombia a felicitar a Petro? Definitivamente, mientras Petro no demuestre lo contrario, mientras Petro no haga su primera agenda, que se considere que sea una agenda violatoria de derechos en Colombia, que sea una agenda pro guerrilla, vinculada al narcotráfico, que sea una agenda donde se presuma que se va a instaurar el comunismo o el socialismo, todos los gobiernos por políticas diplomáticas deben felicitar al presidente electo, que consiguió su elección por vía constitucional, por la vía del voto. Pero definitivamente también tenemos que entender de que hoy en día todos los ojos están puestos sobre Colombia, porque pudiera repetirse la historia de Venezuela.
Bueno, se repite la historia de Venezuela, ¿y qué va a pasar con Sudamérica, que es el principal patio donde migran los venezolanos hacia el sur. Les es mucho más fácil, dentro de todas las dificultades que pueda representar, porque salen por la frontera de Colombia y siguen caminando hacia Argentina. Otros son más arriesgados y los vemos cruzando a la frontera sur de Estados Unidos. Pero, ¿qué va a pasar con esa gente que escapó, que huyó, que se las vio mal? Incluso aquel colombiano que huyó de esas guerrillas que yo describí hace unos instantes y se fue a Venezuela, construyó familia, hizo vida y se regresó a vivir en una Colombia que se había estabilizado en los últimos años. ¿Cómo se presenta el panorama para el ciudadano de a pie, Leandro Gasco?
Bueno, en el caso de Argentina, pese a todo, sigue siendo un país rico por el campo y por la producción, y desde luego recibe de brazos abiertos a todo aquel que llegue a este país. Pero bueno, también está la cuestión de que cuando se asientan aquí, están de 6 meses, 1 año, 2 años, y caen o les golpea de cerca la realidad, y bien que ven que tienen una inflación terrible como en sus países y que la justicia no funciona, bueno, se decepcionan, ¿no? Entonces, los gobiernos, a ver, socialdemócratas, vamos a decir, o sea, ya es hasta difícil dar una definición concreta, pero en esencia, que hacen honor a la corrupción y que tienen problemas serios de justicia, terminan involucrando la vida diaria de todos, porque además tienen un desmanejo claro en la economía, ¿no? Producto de el solo beneficio de sus intereses, ¿no? Cuando acá se habla de casta política. Con respecto a la situación de Colombia, yo dejo un manto de esperanza solo pensando en que debemos augurar que la oposición y que el Congreso funcionen. Se está hablando de que Petro tendría a su favor un 35% de la Cámara de Representantes. O sea que si hacemos cuentas, la oposición debería funcionar. Y a lo mejor no permitir que avancen determinados proyectos. Pero claro, siempre está el sobrevuelo de la corrupción, como está el sobrevuelo del narcotráfico y como está el sobrevuelo ese de decir, bueno, abrimos la frontera Colombia-Venezuela y qué pasa con el Ejército de Liberación Nacional, con la FARC, protegidos algunos de estos integrantes por el tirano Maduro. Entonces, bueno, hay mucho para decir, mucho para analizar. Alejandro.
Bueno, sí, hay bastante de qué hablar y serán nuevos tiempos, ¿no? Negar, ¿qué es lo que más te preocupa del triunfo de Gustavo Petro en Colombia?
Fíjate, lo primero que tomo en consideración es lo que pudiera hacer Petro como lo hizo Hugo Chávez en su momento en Venezuela y lo repitió Boric en Chile, es una reforma constitucional donde de alguna u otra forma se lleve nuevamente una legitimación del poder de los poderes del Estado, hacer una constituyente, una nueva constitución, y eso traería consigo que esa oposición a la que hace mención el periodista argentino se pierda, porque definitivamente va a empezarse a hacer instituciones a como un traje a la medida del dictador. Adicional a eso, la persecución que se puede instaurar contra la oposición política colombiana y la persecución que se le puede instaurar a los opositores venezolanos que tomaron a Colombia como su país de residencia buscando un poco de protección producto de la situación que se vive en Venezuela, en su país. Vemos también con mucha preocupación la llegada de Lula da Silva, que pudiera llegar en Brasil, va a traer un poco más de la inestabilidad que ya existe, se va a agrandar esa inestabilidad producto de que ya el panorama latinoamericano será un panorama socialista de izquierda.
Bueno, y esa preocupación, esa misma inquietud se la hago a ti, Leandro. ¿Qué es lo que más realmente te preocupa cuando te pones a pensar en el futuro de nuestra gente e incluso el de nosotros mismos?
No, me preocupa todo. Me preocupa la economía individual de cada uno de nosotros. Me preocupa la justicia porque en Argentina, como en otros lugares, parece que haber asesinado tiempo atrás nos da un carnet o un permiso para ser mejores políticos. Y si tenemos alguien como el mismo sindicalista José Raquel Mercado Martínez, asesinado por el M-19 décadas atrás, En Colombia, bueno, si parece que el tener prontuario es un beneficio para la política, ¿no? Y el tener causas de corrupción también son un beneficio. Y cuando no hay justicia, la falta de justicia es lo peor que nos puede pasar y lo que más nos debe preocupar, porque en nuestra familia mañana hay un accidente, uno va a un hospital y pasa algo y no hay justicia. Y eso está magnificado a nivel Estado o gobierno. Entonces, la justicia es lo que más me preocupa y la economía también, que la estamos sufriendo, y la destrucción completa de las clases medias pensantes, porque tenemos cada vez más gente pobre, subsidiada en Latinoamérica, con migajas, y ricos que generalmente son de estas castas políticas.
Bueno, ahora hablemos de Venezuela. Negar, te lo pregunto a ti. El funcionario del Departamento de Estado, Brian Nichols, señaló en su cuenta de Twitter este martes que mantuvo una reunión placentera con Fabiana Rosales. Está aquí en Washington, o estuvo. No teníamos mayor datos hasta que salió publicado este tweet. Hablaron y discutieron sobre la situación humanitaria en Venezuela y cómo los Estados Unidos pueden apoyar a las mujeres y a los grupos poco representados en la construcción de un futuro mejor. Esto lo reconoce el funcionario estadounidense. También en su cuenta de Twitter, Fabiana Rosales se mostró agradecida con los Estados Unidos y el subsecretario Nichols con su compromiso con la libertad, la democracia de Venezuela y el reconocimiento de la lucha, estoy leyendo textualmente su tweet, de la lucha del presidente Guaidó y todos los venezolanos. El tema migración fue foco central de esta reunión, según lo reconoce Nichols, pero te pregunto, vamos primero, te voy a hacer dos preguntas. La primera es esta venida de Fabiana Rosales, porque vimos las agresiones que sufrió la semana pasada, o por lo menos a principios de mes y a mediados de junio, Juan Guaidó, donde incluso supuestamente dispararon a su vehículo, hubo una silla, hubo un evento donde él termina desgarrado, la camisa, golpeado por seguidores del oficialismo. Sería un tema que se discutió aquí, yo sé que es especulativo el campo, pero quisiera tu lectura.
Mira, Alejandro, lo primero que tenemos que entender es que al primero que le corresponde cuidar la seguridad de Guaidó es el propio régimen de Venezuela. El régimen de Venezuela no va a querer en ningún momento que se le cause algún daño a Guaidó o ser el responsable de cualquier situación donde se pudiera perder la vida de Guaidó o se pudiera poner en juego su salud, como primero. Como segundo, tenemos que entender de que esta dualidad de gobiernos que hay en Venezuela, un régimen que gobierna lo interno, un presidente interino que tiene responsabilidad internacional porque es reconocido principalmente por los Estados Unidos, trae como consecuencia de que no haya una figura estable para mantener relaciones bilaterales entre Venezuela y Estados Unidos. Eso trae como consecuencia de que la señora Fabiana Rosales, que no es de Guaidó, porque no está casada, pero es su pareja, no sea reconocida como primera dama y no venga como una primera dama en funciones oficiales. La recibe primero un secretario de Estado, segundo, no se da notoriedad a la prensa sobre la presencia de ella para que pueda ser cubierta su visita, si fuese oficial, a los Estados Unidos. Y lo más importante de esto es que los temas migratorios que afectan poderosamente a Venezuela no terminan de ser claros. Y digo esto porque el propio Carlos Vecchio, que es reconocido como el embajador de Venezuela en los Estados Unidos, Carlos Vecchio pidió al Departamento de Estado, por decir algo, la renovación del TPS para los venezolanos por un tiempo de 18 meses nuevamente, y el Departamento de Estado al día de hoy no se ha pronunciado sobre esa renovación. Hay más de 35,000 venezolanos esperando la aprobación del TPS, o sea, así hicieron una aplicación al TPS y no le ha sido resuelto. Y adicional a eso, la migración venezolana sigue tratando de llegar a los Estados Unidos. Vemos cómo la caravana de los 15,000 migrantes hace dos semanas se paró en México porque le permitieron a 7,000 venezolanos entrar a México, pero dentro de México no le están permitiendo llegar a Monterrey para poder cruzar la frontera y presentar su caso de asilo en los Estados Unidos. El propio secretario de Seguridad Nacional dijo
que las fronteras no estaban abiertas, que por favor los migrantes no vinieran. Y a lo último tenemos que entender que la migración venezolana es una migración por necesidad, es una migración por persecución política, por persecución económica, es una migración porque no están dadas las condiciones para que un venezolano se mantenga en Venezuela y pueda vivir dignamente.
Bueno, te oigo y me deja como un desazón, porque realmente hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente que tiene esperanzas de conseguir algo mejor en la región y el giro preocupa a los analistas y ojalá que le deseamos todo lo mejor al pueblo colombiano y que no se repita la historia ni de Cuba ni de Venezuela. Apostemos por ello y yo particularmente se lo pido a Dios. Leandro, fíjate, tú en una oportunidad me comentaste de la pobreza, y eso es evidente, pero te lo pregunto a ti porque lo vives, eres argentino, esa es tu patria. La pobreza de la nación austral es rampante, hay un 50% que vive miserablemente. Cuando llega un venezolano, cuando llega esta migración, que yo sé que es el lugar donde menos hay, pero venezolanos abundan en Argentina, ¿cómo será o cómo sería el futuro de esas personas que están tratando de buscar algo mejor para mandar a su gente en Venezuela y se encuentran en un país así? Y nada, te lo pregunto porque pareciera que si todo se conjuga, como algunos dicen, de que bueno, que todo va a ir de mal en peor y cada vez mucho peor, no sé cómo, ¿qué se puede conseguir en estas naciones que tienen también sus propias carencias, recordando que son países que están en vías de desarrollo?
Sí, bueno, en principio me parece positivo que cuando llegan los venezolanos aquí, que ya hace unos años que están viniendo, por supuesto que algunos se han ido, ya lo hemos hablado, pero se organizan en asociaciones, por ejemplo, hay de enfermeros incluso, o de otras profesiones. Eso facilita un poco más la cuestión, es decir, cierta unidad que hay. Después hay sufrimiento por el lado a veces de llegar y tratar de conseguir un permiso precario, la cuestión de burocrática de inmigración, y también es cierto que algunos que vienen con mayor formación les es más fácil. Pero bueno, desde luego muchos pueden lograr cierta reinserción y otros se ven apenados por las situaciones. Pero es cierto que en los últimos 2 años ya el mismo dinero, y lo ve toda la población que gana, no les rinde igual. Y además se sienten apenados por muchas comparaciones que ineludiblemente se hacen, ¿no? Como me imagino que estarán haciendo muchos colombianos en este momento, conociendo de cerca la situación de Venezuela, ¿no? Sinceramente, cuando sobrevuela algo autoritario, impetuoso, y hay dificultades para lo cotidiano, el vivir diariamente, a uno lo golpea de cerca.
Bueno, y termino, nos quedan unos minuticos, no sé, Alejandro, ¿cuánto? 3 minutos nos queda todavía, 2 minutos. Termino contigo, Negar. ¿Qué consejo le darías si tuvieras la oportunidad de sentarte con los políticos en Colombia? Los políticos, por lo menos que representan, te lo voy a poner en 2 escenarios. Por lo menos la representación de la dictadura de Venezuela, Jorge Rodríguez, que están en un foro en Oslo, y Gerardo Blay, de la Plataforma Unitaria. Por un lado, tienes que darle un consejo a ellos, y otro a los políticos que van a servir a partir de ahora en Colombia.
Sí, primero para los políticos venezolanos, que dejen a un lado sus aspiraciones particulares y entiendan un poco la situación que vive el venezolano y lo que está viviendo el venezolano cada vez que sale al exilio forzado, porque no podemos hablar de migrantes, son exiliados forzados producto de la situación de Venezuela. Tanto a los políticos del oficialismo, Jorge Rodríguez, que están tratando de ver cómo es el tema de los derechos humanos, que muy mal evaluada ha salido Venezuela en el tema de los derechos humanos, así como a los políticos de oposición, que de alguna u otra forma lo que hacen es sentarse en una mesa a negociar cosas que no pueden negociar porque ya están previamente negociadas. Con respecto a los políticos colombianos, que estén muy pendientes de lo que es el Estado de Derecho, que
fortalezca sus instituciones, que no permitan una la convocatoria a un referéndum consultivo para una nueva constitución, que la constitución que tienen no es una constitución que sea muy antigua, es una constitución que le ha permitido permanecer con gobiernos democráticos en el tiempo y no permitan la instauración de un socialismo comunismo como el que existe en Venezuela, Cuba o Nicaragua.
Muchísimas gracias, Negar Granado, abogado y analista político, y también al periodista argentino Leandro Gasco por este espacio. Gracias a mi equipo, Alejandro Zayas Bazán y a Tony Simons, y por supuesto, en especial a ustedes, nuestra audiencia. Gracias por estar allí. Yo me despido hasta el viernes a la misma hora.